Shalom, hermanos y amigos. Bienvenidos todos nuevamente a un estudio más de la Torah. En esta ocasión estamos en el capítulo 25 de Shemot. Entonces, dice así el verso 1. Habló Yahweh a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y que se paren en mi nombre ofrenda. Ya ahí hay que detenerse, hermanos. En primer lugar, porque el rabino traduce aquí: se paren en mi nombre, cuando en hebreo en realidad dice se paren para mí, ¿ok? Dice Yeholi, eso quiere decir se paren para mí, no menciona la palabra nombre ahí. Así que dice: habla a los hijos de Israel y que se paren para mí una ofrenda. Ahora, aquí en este capítulo se va a hablar del Mishkan. El Mishkan, ¿okay? El Mishkan era una tienda móvil que consistía, ustedes saben, en una tienda de campaña grande. Ese Mishkan, esa tienda de campaña, esa carpa de reunión, perduró después de la conquista de la tierra de Canaán por Israel hasta la época de la infancia del profeta Shemuel. ¿Ok? Un poco más adelante vamos a considerar otros pasajes, otros pensamientos relativos a este verso 1. Así que vamos a continuar con el verso. Bueno, es que el verso 2 continúa, no lo había leído porque está en otra página. Habla a los hijos de Israel y que separen para mí una ofrenda de todo hombre a quien voluntariamente mueva su corazón, habréis de tomar ofrenda para mí. Fíjense que la ofrenda para la construcción del Mishkan, del santuario, era voluntaria, ¿sabes? No se trata de diezmos ni nada de eso. Los diezmos, para los diezmos hay una ley obligatoria, pero para las ofrendas no. Dice: a quien voluntariamente mueva su corazón. Verso 3. Y esta es la ofrenda que habréis de tomar de ellos: oro y plata y cobre, y púrpura violácea, y púrpura escarlata y carmesí, y fino lino y pelo de cabra, y pieles de carneros teñidas de rojo, y pieles de tejashim, y maderas de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el óleo de unción y para el incienso aromático. ¿Okay? Piedras de ónix y piedras de engaste para el efote y para el pectoral. Hasta ahí por ahora. Aquí hay que hacer notar que menciona las pieles de tajasim. Si usted consulta otras versiones, como la Reina Valera y otras, ¿qué dice allá en otras versiones? El verso 5: pieles de carneros teñidas de rojo y pieles de tajasim. La cosa es que ese es un animal que es bastante desconocido, aún para los judíos. Algunos han traducido piel de tejón, otros han traducido piel de foca. ¿Verdad? Sí. ¿Qué más? Piel de delfín. No, de vaca no he visto versiones que digan de vaca. Pero bueno, pudiera ser. Pero he visto eso: tejón, delfín y foca. ¿Y cuál es el problema con esas, con esos animales? Con esas versiones que mencionan esos animales: tejón, foca y delfín, que son inmundos. Ah, vaca marina. Sí, la vaca marina es un animal inmundo también. Entonces, ¿cómo se explica eso? Bueno, el asunto es que ni siquiera los rabinos saben con certeza qué eran los tejashim, ¿ok? Tajash, en plural, en singular, es un animal hasta ahora desconocido, o sea que no se sabe a ciencia cierta a qué animal se refiere. A mí me parece que no me parece que pudieran ser focas y tejón ni ninguno de esos, porque eran animales inmundos, y el animal inmundo, una vez que se mataba, no se podía tocar, o que se mataba o que moría. Así que no me parece que fueran esos animales, pero de todos modos nadie sabe. La realidad es que nadie sabe con exactitud que eran los tajashim. Por eso es que el rabino Mordejai aquí los deja así en hebreo: pieles de tejashim. Me parece que Lavín también dice piel de tajash. Me parece, si recuerdo bien, que traté de utilizar ese en hebreo también esa parte. Y verso 8 dice: harán ellos en mi nombre, o para mí, como dice en hebreo, un santuario y yo residiré entre ellos. Ok, qué lindo. Ok, fíjense, harán ellos, ¿quiénes? Los hijos de Israel. Ok, entonces harán ellos qué, un santuario. Y luego dice, y yo recibiré, yo residiré entre ellos. Pero curiosamente, el hebreo, hay una notita aquí, un momentito, hay una notita aquí que habla un poquito de esto que quiero recalcar ahora. La encontré. Dice el Midrash acota que Elohim no residirá en el santuario, porque de otro modo hubiera dicho Betojo, en el seno de él. O sea, yo residiré Betojo. Si él hubiera dicho, yo residiré, harán un santuario, yo residiré Betojo, o sea, en él, entonces se traduciría, yo residiré en él, pero no dice Betojo, Betojo, dice Betoham, que significa entre ellos. Quiere decir, hermano, que hay una implicación ahí de que en realidad Yahweh no iba a morar en el santuario, literalmente, sino en los corazones de los hombres y las mujeres de su pueblo. Porque por eso dice, yo habitaré o residiré entre ellos, Betoham. ¿Okay? Eso era una promesa de Yahweh. Y así fue. Aunque el santuario era un símbolo de su presencia, ¿verdad? Era un símbolo de su Shejinah. En realidad, Yahweh quería morar en los corazones de su pueblo. Y lo hizo hasta cierto punto, solamente excepto aquellos que endurecieron su corazón. Ah, quería volver un poco atrás para decir, con respecto a una nota que hay aquí, que el oro, todas esas ofrendas, esos metales que se recogieron tenían sus significados, aunque los significados son algo que uno le añade, ¿verdad? O le adjudica a las cosas. Dice aquí que el oro representaría al donante que ofrece todo lo que puede gozando de vida y salud. La plata representa al donante que hace sus aportes obligado por una emergencia personal. Y por último, el cobre es el donante que lo hace solamente en los últimos instantes de su vida, tratando de reparar actitudes equívocas anteriores. Por supuesto, eso es una interpretación, ¿verdad? No quiere decir que eso es así. Ahora, dice púrpura, el verso 4, púrpura, violácea, etcétera, ¿verdad? Púrpura escarlata, carmesí, lino fino y pelo de cabra. Y yo pregunto, hermanos, ¿dónde el pueblo de Israel, el pueblo hebreo que salió de la esclavitud, consiguió tantas cosas? No sería razonable pensar que las trajeron de Egipto, porque sí, ellos se despojaron a los egipcios, ¿verdad? Y trajeron muchas cosas, pero no tanto. En términos de telas me refiero. Sí, ellos despojaron a Egipto de oro, plata y riquezas, pero no parece que traerían tanta tela como pide aquí para hacer el santuario. Incluso pieles de Tahash. De esa manera, sería algo raro que ellos pudieran haber traído todo ese inmenso caudal, ¿verdad? De ropa, de pieles y etcétera. Más bien, dice aquí un rabino que comenta, según Abarbanel, todos esos materiales seguramente eran adquiridos por el pueblo de Israel, de los pueblos y tribus que circundaban el campamento de los hijos de Israel durante su travesía por Sinaí, ya que no sería razonable pensar que todos estos materiales fueron traídos por los hijos de Israel de Egipto, como dicen algunos Midrashim. Es decir, que algunos Midrashim dicen que sí los trajeron de Egipto, pero al comentarista Abarbanel no le hace sentido eso. Ahora, ¿había gente en esos desiertos? Claro, los beduinos siempre han vivido en los desiertos. ¿Okay? Las tribus árabes descendientes de Ismael y de Esaú vivían en los desiertos, por eso es que se llaman árabes. Los arabim significa los habitantes del desierto. De manera que a veces uno se imagina el pueblo de Israel viajando por ese desierto inmenso, solitario, solamente Israel, pero no, hermano, no era así. En aquellos tiempos había gente en los desiertos y que vivían por allí y otros que viajaban, obviamente, ¿verdad? Con su mercadería. Sí, yo estuve viendo un reportaje reciente de, creo que fue hermano Yanko que nos lo consiguió, de beduinos que tienen, se ha hecho un estudio científico y muchos de esos beduinos tienen ADN israelita, son descendientes de Israel. Y no solamente eso, muchos habitantes de Israel, ¿cómo se llaman? Los palestinos, incluso muchísimos palestinos se ha descubierto que eran judíos, o sea, su ascendencia, ¿no? Sus antepasados eran judíos y descienden de judíos y de israelitas. Incluso entrevistaron a algunos que todavía, hablando ahora de palestinos, musulmanes con descendencia judía, e incluso algunos de ellos guardan todavía recuerdos, o más bien no recuerdos, ¿cómo se llama esto? Costumbres del judaísmo, o del pueblo de Israel, de la Torá. ¿Ah? Sería interesante que chequearan ese reportaje, hermano, los que no lo han visto, que es muy sumamente interesante. Y entonces, en aquellos tiempos de los que estamos estudiando, pues había mucha gente de estos beduinos que vivían en los desiertos, en todos esos desiertos. ¿Okay? Verso 9. Dice, conforme con todo lo que yo te hago ver a ti, la forma del Mishkan y la forma de todos sus enseres, y así habréis de hacer. Ok, hay que detenerse ahí. Fíjense cómo Moshe supo todos esos detalles de las medidas y de las especificaciones y la forma de, por ejemplo, el candelero y todas esas cosas. ¿Cómo Moisés supo de todo eso? Porque eso, aun cuando el ángel que le estaba hablando le explicara en palabras, ¿verdad? Todavía eso no es suficiente para uno tener una idea clara de una construcción tan tremenda como lo era el Mishkan, el santuario, ¿verdad? Y aquí lo dice, conforme con todo lo que yo te hago ver, o sea, todo lo que yo te muestro, maré, dice en hebreo, maré, y eso significa visión, ¿ok? Visión, quiere decir que todos esos muebles y artefactos y utensilios, incluso las telas y el Mishkan mismo, todo eso le fue mostrado a Moshe en visión, en maré, en visión. Y aquí lo dice claramente, todo lo que te hago ver, ¿cómo es que se lo hace ver? No es que Yahweh preparó en el cielo un modelo, ¿cómo es que le llaman a eso cuando hacen un modelo, por ejemplo, de una ciudad a escala, una maqueta, creo que le llaman, ¿no? No es que, no, no se trata de una maqueta, es una visión. ¿Ok? Y en esa visión, Yahweh le mostró a Moshe el santuario, el Mishkan, hecho ya. O sea, es como una proyección del futuro, hermano. Yo no sé si es fácil de captar esto que estoy diciendo o no. Pero ¿se acuerdan cuando los discípulos de Yahushua vieron a Yahushua en el reino, que le llaman a eso el pasaje de la transfiguración, que lo vieron transfigurado, pero él no estaba transfigurado, eso fue una visión, y lo dice él más abajo, ¿se acuerdan? Cuando bajan del monte, él le dice, no le cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Entonces, ellos vieron a Yahushua y a Moisés y a Elías con él, hablando, dialogando sobre el reino. Entonces, pero eso fue una visión. Sin embargo, eso fue una visión del futuro, de algo que existirá. Porque para Yahweh el futuro es presente. O sea, para Yahweh no hay, yo no sé si será fácil, perdón, de digerir este concepto, ¿verdad? Pero ustedes saben que para el tiempo es un concepto humano que existe para nosotros. Que somos finitos y estamos ligados a un planeta físico, ¿verdad? Que el día dura 24 horas ¿Ah? El mes dura 30 días más o menos. El año dura 360 días o 365 según. ¿Ah? Esos son conceptos que están estrechamente ligados con el planeta, hermano, y con el sol donde estamos viviendo. Pero para los espíritus que viven en el cielo, donde quiera que sea eso, el tiempo no existe. El tiempo no existe. Es un continuo exacto. Es como un río. ¿Dónde empieza el agua de un río? Bueno, ¿y dónde termina? Es un constante, un continuo. Y así es el tiempo. Por lo tanto, en este caso, lo que Moshe vio fue una visión del Mishkan ya construido. ¿Se dan cuenta? No fue que vio un modelito a escala. No, Moshe vio ya el Mishkan construido ya con todo. Estaba diciendo que Moshe tuvo una visión del Mishkan construido ya con todos sus utensilios, todos sus muebles, ¿ah? Y todos los asuntos que hicieron se supone que también se le explicó, ¿no? En palabras, como vamos a hacer ahora, ¿verdad? Vamos a leer ahora. También hubo una explicación, pero aparte de la explicación, él vio todo eso en visión. Bueno, sigue diciendo el verso 10. Habrán de hacer ellos un arca de madera de acacia. En hebreo dice sittim, madera de sittim, pero acá se traduce acacia. 2 codos y medio será su longitud, y 1 codo y medio será su anchura, y 1 codo y medio será su altura. Interesante esas medidas. ¿Por qué 2 codos y medio? ¿Por qué no 3 codos? ¿O por qué no 2 codos, sino 2 codos y medio? Les voy a leer una notita que tengo por aquí. Dice: llama la atención desde el punto de vista gramatical que el mandato de la construcción del Aarón significa el arca. Es enunciado en plural, Behashu, habrán de hacer, a diferencia de la menorá, candelabro o la mesa que había en el Mishkan, queriendo alegóricamente indicar que la Torá no es patrimonio ni posesión de ningún individuo ni de ningún grupo selecto. Ok, aquí va lo más importante. Dice, oigan esto, hermanos. A diferencia de lo que creen los judíos, ahora estoy hablando yo, no estoy leyendo. La diferencia de lo que creen los judíos, ahora, modernos. Los judíos antiguos tenían un concepto diferente de la Torá. Miren lo que voy a leer. Dice, la Torá pertenece a todos los seres humanos del mundo que quisieran tenerla. Por último, las medidas de la superficie del arca contienen codos y fracciones de codos, queriendo indicar también alegóricamente. Entonces, miren qué lindo. ¿Por qué 2 codos y medio? Queriendo indicar también alegóricamente que el estudio y conocimiento de la Torá no se puede nunca llegar a lograrlo en soledad. Siempre estaremos solamente en una fracción de conocimiento, a lo sumo de una mitad, y de ahí la necesidad de vivir la Torá en grupos de personas que se complementan. Claro, esto es una interpretación alegórica, obviamente. Es más, esto es una interpretación metafísica a nivel de cábala. Ok, pero como quiera, suena bonito, ¿no? Suena interesante. ¿Por qué el arca no era de 2 codos y ni de 3 codos, sino 2 codos y medio? Como para dar la lección, ¿verdad? De una manera indirecta, de que nuestro conocimiento siempre va a ser a medias, nunca va a ser perfecto, y que por lo tanto necesitamos estar en comunidad, necesitamos estar en edad, necesitamos estar en cajal, en quejilá. En asamblea, en congregación, ¿se da cuenta? Esa es la importancia de la congregación, hermanos. ¿Okay? Esa es la importancia de la asamblea, de la comunidad, que somos imperfectos todos y nos necesitamos todos. Y ustedes necesitan de mí y yo necesito de ustedes. Y así cada uno necesita del otro, porque estamos incompletos. ¿Eh? Eso es como el matrimonio, ¿eh? Se dice, ¿no? Se dice por lo menos que un hombre, pues, está incompleto hasta que consigue una mujer y se casa. Por eso es que dicen mi otra mitad. Cuando hablan de la esposa, él dice mi otra mitad y ella dice lo mismo, ¿verdad? Ese tipo de conceptos callejeros, por decirlo de alguna manera, pues tiene cierto sentido, y es que somos seres gregarios, somos seres que necesitamos la presencia de otras personas. Ok, vamos a leer el 11. La revestirás, hablando del arca, la revestirás con oro puro por dentro y por fuera la revestirás. Y pondrás sobre ella una corona de oro en derredor. ¡Qué tremendo, hermanas! Esa arca se hacía de madera de sitín o madera de acacia. Y entonces se forraría o se revestiría o se enchaparía de oro puro por dentro y por fuera. Es que esa gente tenía oro de más. Esa gente habían despojado a Egipto de oro y plata y otras cosas, y otras piedras preciosas y joyas de todas clases. Así que Yahweh las iba a utilizar una parte de esa, una pequeña parte de esa riqueza. Yahweh la utilizaría para este propósito. Verso 12. Y fundirás para ella cuatro anillas de oro. Y lo pondrás sobre sus cuatro ángulos. Dos anillos o anillas sobre uno de sus costados. Y dos anillas sobre su otro costado. ¿Ve? Y Moshe no solamente estaba escuchando esta explicación, sino que estaba viendo el arca construida ya en el futuro. Estaba viendo en visión, ¿verdad? Así que entendió perfectamente de lo que se trataba. Ok, sobre el verso 11 hay un comentario aquí que dice: de acuerdo con el autor del Minhá Belulá, eso es un libro, esto es una referencia alegórica a los Talmidé Jajamín, los estudiosos de la Torá, que tienen que ser puros, no solamente en su apariencia externa, sino por dentro y por fuera, así como el arca ofrecía la misma visión por dentro y por fuera. Bueno, eso está difícil, ¿verdad? Ser puro por dentro y por fuera. Pero bueno, eso se logra con el espíritu de santidad. Por nosotros mismos no lo podemos lograr. Muy difícil o quizá imposible. Pero el espíritu nos va moldeando poquito a poco, ¿verdad? A algunos quizá le tome toda la vida ese proceso, ¿saben? A otros le toma poco tiempo, tal vez. A otros quizá le toma unos años. Y a otros quizá les toma toda la vida, el moldearse a la semejanza de Yahweh y del Mesías Yahushua, ¿verdad? Restaurada la imagen de Yahweh en nosotros por medio del Espíritu de Santidad. Pero por lo menos tenemos eso como meta, ¿verdad? El ser puros por dentro y por fuera. Ser bonitos por dentro y por fuera. Ustedes han oído hablar de personas que a veces, por ejemplo, especialmente cuando se habla de una mujer en la televisión, a veces que es una mujer bella, ¿verdad? Y la presentan y la elogian y dicen, pero según de bella es por fuera, así también es por dentro. Eso es un elogio que se acostumbra, ¿verdad? Muchas veces cuando se trata de una persona buena, una persona, digamos, pura en cierto modo, ¿no? Relativamente, porque puro 100% no hay nadie, pero puro relativamente sí, hay gente muy buena. Bueno, esas anillas que se mencionan en el verso 12 eran para transportar el arca, ¿verdad? Verso 13 dice: y harás varales de madera de acacias o de sitín y los revestirás de oro e insertarás los varales en las anillas que están sobre los costados del arca para portar el arca con ellos. Y en la 15, y en las anillas del arca permanecerán los varales, no serán quitados de ella. O sea que esas varas o varales que introducían por esos anillos o anillas que estaban empotrados, ¿verdad? Integrados al arca, pues se dejaban ahí, eso no se quitaba, porque por esas varas era que los levitas encargados de transportar el arca iban a agarrar el arca por las varas. O sea, no podían tocar, o no se supone que tocaran el arca directamente, sino solamente las varas que la aguantaban. Bueno, entonces, esos son detalles que aparentemente son insignificantes, ¿verdad? Pero no lo son, porque todo eso representa organización. Eso, todo esto lo que representa, hermanos, es que el reino de Yahweh consiste en una organización perfecta. ¿Ok? Y todo este santuario, todo este Mishkan, pésimamente traducido como tabernáculo, todo este Mishkan es un símbolo, de una manera o de otra, del reino de Yahweh. ¿Ah? Y Por lo tanto, todas estas especificaciones detalladas lo que nos indican es que Yahweh se fija en todos estos detalles porque representan la perfección de su reino, la perfección de su gobierno. Eso es lo interesante. Y ahora vamos al verso 16, que tiene algo interesante. Dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te habré de dar a ti. Hasta ahí. ¿Qué iban a poner en el arca? El testimonio. ¿Y qué fue lo que pusieron dentro del arca principalmente cuando se construyó el arca? A ver, los estudiantes de Torá. Las tablas de la ley. Las tablas de piedra con la Torá. Con la ley, por lo menos con el corazón de la Torá, que son los 10 mandamientos. Sí, también hubo la vara de Aarón y también había una vasija con maná, pero lo principal... tanto la vara de Aarón como la vasija de Emán era un símbolo de, ¿cómo diríamos?, un testimonio de los milagros que Yahweh había hecho. Pero la, o un recuerdo, vamos a decir. Pero las tablas de la ley eran el testimonio. ¿Y por qué yo estoy recalcando tanto esto? Porque en Isaías 8:20, ¿ok? Y. Paren los oídos ahora los hermanos adventistas, que voy a hacer alusión a ellos, ¿verdad? O los que han sido adventistas, ¿verdad? O los hermanos que dialogan de vez en cuando sobre esto, ¿verdad? Con hermanos adventistas, pues atiendan bien lo que vamos a decir ahora. Antes de eso me dicen en privado que se entendía que el Mishkan era copia del santuario en el cielo, donde vive nuestro Abba Yahweh. Pero bueno, eso es una interpretación que le han dado algunos, ¿verdad?, a ciertos pasajes de las Escrituras. Pero aquí, como quiera que sea, sea una realidad que ese Mishkan existe en el cielo, así literalmente, aun cuando sea cierto eso, todavía es cierto de que lo que vio Moisés fue una figura, una visión, ¿se da cuenta? Una visión. Una visión de lo que había en el cielo, si es que había algo literalmente allá, ¿verdad? Ok, pero esa partecita ya pasó. Vamos al Isaías 8:20, ¿qué dice? A la ley y a testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Y cómo interpretan nuestros queridos hermanos adventistas ese verso de Isaías 8:20? ¿Cómo interpretan ellos ese pasaje de Isaías 8:20? A ver si alguien lo puede por ahí decir así en dos palabras. Bueno, para los que no lo saben, los que han sido adventistas lo saben. Pero no, ellos dicen que la ley, en ese pasaje de Isaías 8:20, la ley, cuando dice la ley, a la ley y al testimonio, la ley en ese caso son los 10 mandamientos. Y el testimonio son los escritos de la señora White. ¿Se acuerdan ahora los que han sido adventistas o han tenido relación con ellos? Sí, la ley son los 10 mandamientos y el testimonio son los escritos de la señora White. Los libros colorados esos que venden por ahí. Así que a esos libros ellos le llaman el testimonio, los testimonios. De hecho, ella misma los llamó así, sus propios libros. Ella los llamó los testimonios. ¿Eh? Ahora, ¿cuál es el problema con eso? El problema con eso es que eso es falso. Porque la ley y el testimonio es la misma cosa. Aquí lo dice, hermanos. Lo que pasa es que hay que aprender a leer bien las cosas como son. ¿Ah? Dice: y pondrás en el arca el testimonio que yo te habré de dar a ti. ¿Y cuál fue el testimonio que Yahweh le dio para que pusiera dentro del arca? Las tablas de piedra donde estaban los 10 mandamientos. Elemental, mi querido Watson. Elemental. Ese es el testimonio. ¿Ok? Cuando Isaías dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido, está diciendo lo mismo dos veces. Y eso es una figura del lenguaje que se llama endíades. No es extraña para los estudiantes de la Torá. La endíades es una figura del lenguaje en la que se dice lo mismo dos veces con diferentes palabras. ¿Ok? Se dice lo mismo dos veces, el mismo concepto, pero con dos palabras diferentes. Por ejemplo, cuando usted le dice a su hijo o a su hija o a su novia o a su novio o a su esposa o a su esposo, usted le dice: yo te quiero y te adoro. Es lo mismo, usted está diciendo lo mismo, con dos palabras diferentes. Y eso es eso es una comparación banal, ¿verdad? Pero cuando hablamos de lo espiritual, usted va a encontrar en la escritura montones, montones de ejemplos de endíades, en los que se dice lo mismo dos veces con distintas palabras. Y eso es lo que está pasando en este caso, de Isaías 8:20. Cuando dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, porque no les ha amanecido, está hablando de los 10 mandamientos o de la ley en general, de la Torá en general, y está diciendo lo mismo dos veces. Primero lo llama la ley y después lo llama el testimonio. Es lo mismo. Y usted va a encontrar en el Salmo 150 montones de veces que dice: yo atesoro tus mandamientos y tengo en alto tus testimonios. ¿Eh? Y está diciendo lo mismo dos veces. Está hablando de la ley de Yahweh, Salmo 150 también. Y Salmo 119. No sé si yo dije 150 primero, pero quise decir el 119. Donde habla muchas veces, muchas, muchísimas veces de la ley, y la ley para aquí, la ley para allá, y a veces lo llama la ley y a veces lo llama los testimonios, y a veces la llama tu palabra, y todo se refiere a lo mismo, a la Torá. ¿Okay? Ese es un concepto importante, hermanos, que lo aprendan, para que cuando vengan a hablarle del testimonio, de los testimonios de Elena White, ya usted sepa cómo explicar ese asunto. Los libros de la hermana White, por buenos que sean, porque son buenos, no podemos decir que no, aunque tienen errores, pero eso no quiere decir que sean malos libros, ¿verdad? Pero eso no es el testimonio. El testimonio es la Torá, la misma ley, los 10 mandamientos, que es el corazón de la Torá. Verso 17. Y harás un propiciatorio de oro puro, 2 codos y medio será su longitud, y 1 codo y medio su anchura. Ok. ¿Por qué nunca he visto así muy claro por qué traducen propiciatorio? Cuando en el hebreo lo que dice es kaporet. Y harán un kaporet. Asit kaporet. Kaporet significa tapa, cubierta, cobertura. Lo que está diciendo es que haga una cobertura, ya. Pero como la palabra kaporet se relaciona con, por ejemplo, kipur, con kapará y todas esas otras palabras que significan expiación, ¿eh? Pues se ha traducido tradicionalmente esa palabra aquí en este verso como propiciatorio, porque propiciatorio es un concepto espiritual de expiación, ¿verdad? Pero en realidad no necesariamente eso es así, hermanos. Kaporet significa simplemente una tapa, una cubierta, una cobertura. Y dice que la haría de oro puro. Y verso 18, y harás 2 querubín de oro, batidos a martillo, habrás de hacerlos a los 2 extremos del propiciatorio, o sea, de la tapa, de la cobertura. 2 querubín. Quiero detenerme aquí para... No, vamos a leer el 19 primero. Habrás de hacer un querub a un extremo por aquí y un querub a un extremo por allí. Del propiciatorio habréis de hacer los querubín sobre sus 2 extremos. Verso 20. Y que estén los querubín con alas desplegadas hacia arriba, cobijando con sus alas el propiciatorio o la tapa. Y sus rostros estarán frente a frente hacia el propiciatorio, estarán los rostros de los querubín. Vamos a detenernos aquí para analizar, para mencionar una leyenda preciosa que tienen judíos sobre este detalle. Que puede que sea simplemente una fábula, pero bueno, pero puede ser que haya sido parte de la verdad, eso que les voy a decir ahora. Oigan esto, hermanos. En primer lugar, los querubín, de acuerdo con los comentaristas, ¿verdad?, de acuerdo a la tradición talmúdica, representaban un cuerpo alado con 2 rostros de jóvenes, uno masculino y otro femenino, cuyas alas estaban desplegadas hacia arriba. Ok, hasta ahí podemos decir que eso es un dato histórico. Hasta ahí. Ahora, oigan bien lo que sigue. Hasta ahí pudiéramos decir, bueno, que los judíos nos han transmitido un dato histórico, que esos querubines eran rostros de jóvenes y que uno era masculino y otro femenino. ¿Se acuerdan cuando estudiamos nosotros aquí sobre los ángeles, la angelología? ¿Se acuerdan? Que yo les dije que hay ángeles varones y ángeles hembras. ¿Ah? Pues eso no es extraño a la cultura hebrea, hermanos. También hay querubín varones y querubín hembras. Por lo menos la tradición hebrea nos transmite ese dato histórico de que estas imágenes de querubín eran en primer lugar jóvenes y en segundo lugar uno masculino y uno femenino. Oh, hermanos, qué lindo. Y yo siempre digo, y a lo mejor me dirán que estoy loco, pero bueno, que no solamente los ángeles, los querubín y los seres humanos, sino todos los seres vivientes del universo, con excepción de Yahweh, obviamente, son uno macho y una hembra, varón y hembra. Porque ese dualismo, usted lo encuentra en el reino humano, en el reino animal y hasta en el reino vegetal. Usted encuentra árboles machos que no paren, no producen nada, y árboles hembras de la misma clase, de la misma fruta, por ejemplo, ¿ah? Que no, que producen. Las hembras, los árboles hembras son los que paren, producen mangos, por ejemplo. Si hay un palo de mango macho, no pare, ¿ya? Y así, hermanos, en el universo, ya esto son especulaciones, ¿sabe? No tomen esto como una doctrina. Esto es una interpretación humana, ¿ok? Yo siempre aclaro eso. Y es que en el universo, en mi opinión, todo, absolutamente todo ser viviente está creado en dos géneros, varón y hembra. Por lo tanto, me hace mucho sentido ese dato histórico que me da aquí el Talmud de que esos dos querubín, ¿ya?, eran primero jóvenes y segundo varón y hembra, uno masculino y uno femenino. Ahora, hasta ahí el dato histórico. Lo que va ahora sí que a mí me parece fantasía. Oigan bien. Dice la tradición hebrea también que esos dos querubines. Ah, hay otro dato que es dato histórico que está también en la Torá y es que se miraban unos al otro. Deja ver si lo veo otra vez por aquí. Pasé la página. Sí, dice, y sus rostros estarán frente a frente. ¿Qué dice eso? Que se están mirando, ¿verdad? Ah. Qué lindo. Y ahora la leyenda. La leyenda dice que esas imágenes de querubín, no solamente se miraban uno al otro, no solamente eran varón uno y hembra el otro, sino que cuando Israel pecaba, ellos bajaban la cabeza con cara triste. Y cuando Israel estaba en gozo, en, ¿cómo se dice?, en comunión con Yahweh, esos querubines se miraban con cara alegre. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué hermosa lección!, ¿verdad? Aunque sea una fantasía, vamos a suponer que eso no era así, pero qué lindo pensar que fuera así. ¿Verdad? Y alguien diría, bueno, ¿cómo una imagen no se puede mover? Ok, una imagen no se puede mover, eso es verdad. Pero Yahweh la puede hacer moverse, ¿sí o no? ¿Ah? Y si él escoge hacer eso que dice la tradición, para demostrar ¿sabe?, la condición espiritual de Israel, él puede hacerlo. Ahora, repito que eso es una, ¿cómo se llama? Una tradición, ¿verdad? Posiblemente una leyenda. Pero bueno, hay veces que las leyendas se basan en la fantasía, la imaginación de la gente, y hay veces que las leyendas se basan en realidades. O sea que no podemos estar seguros, ¿ah? Como imagínense decirle a alguien por ahí que un burro, una mula o un burro puede hablar, pero Yahweh hizo que hablara. El ángel de Yahweh hizo que la burra de Balaam hablara. Así que, de que esto fuera realidad, esto que dijimos de los querubín, pues no me extrañaría, aunque no aseguro de que sea una realidad. Me preguntan si una leyenda es igual que fábula. Bueno, son muy parecidos exactamente. Digo, muy parecido, no exactamente igual, pero sí. Es muy parecido a una leyenda o una fábula. Bueno, vamos a seguir. Estamos en el verso 21. ¿Ok? Colocarás el propiciatorio, o sea, la cobertura del arca, sobre el arca, por arriba, cuando en el arca hayas puesto el testimonio, otra vez le llama a eso que pusieron dentro del arca, el testimonio, ha-edut. Es como lo llama en hebreo, ¿verdad? El testimonio, qué lindo. Estoy buscando la palabra, sí, efectivamente, edut. Verso 22. Me reuniré allí contigo y habré de hablar contigo por sobre el propiciatorio, o sea, por sobre la cobertura, desde entre los dos querubín que están sobre el arca del testimonio, todo lo que habré de ordenarte a ti para los hijos de Israel. Vamos a detenernos ahí para considerar otra leyenda. Me preguntan que lo de Balaam, si era una burra o qué. Yo he oído incluso predicadores hablar de la mula de Balaam. No era una mula, era una burra, sí. Ok, pero ese tema ya pasó. Vamos a considerar ahora esta otra leyenda con relación a lo que acabo de leer. Según algunos, digamos, intérpretes un poquito fantasiosos, pero quién sabe si tienen razón, esa arca en realidad funcionaba como una bocina, por decirlo de alguna manera, como un parlante, como una caja de resonancia. ¿Qué más podemos decir? Como un artefacto que reproducía la voz de Yahweh. Un amplificador. O algo así, que Yahweh, ¿verdad? De alguna manera hacía que esa arca hablara, o sea, por resonancia o por lo que sea, él puede hacerlo, hermanos. Si él hace que una burra hable, le hable a Balaam, ¿por qué no puede hacer que el arca le hable a Moshe? Por supuesto que es posible. Ahora, eso no quiere decir que era así, estoy diciendo que es posible. Y como se ha desarrollado esa tradición o esa leyenda, pues me hace cierto sentido, ¿verdad? De que a través de esa arca Yahweh, digamos, proyectaba su voz a través de esa caja de resonancia electromagnética que era el arca de la alianza, el arca del pacto. Qué lindo, ¿verdad? Eso me hace sentido y me ayuda a entender un poco mejor cómo era que Yahweh le hablaba a Moisés. ¿Saben por qué para mí eso es importante? Porque hay personas que piensan y dicen que Yahweh le hablaba a Moshe en su mente. O sea, que no era que le hablaba de verdad, directamente, sino en la mente, que le ponía en la mente los pensamientos. Y no digo que no pueda hacer eso, pero a mí me hace sentido el asunto del arca porque es para, como más comprensible para mí como ser humano, ¿verdad? Entender y ver y captar que Yahweh le hablaba a través del arca del pacto, de esa caja de madera forrada de oro. Y allí se oía la voz de Yahweh. Y Moshe la escuchaba, y Yahweh hablaba con él literalmente. Por eso dice otro pasaje, cara a cara hablaba yo con Moshe. Quiere decir ahí de frente, en persona. Pero claro, siempre a través del ángel, obviamente, ¿verdad? Como ya hemos explicado antes. Y en este caso también a través de, o sea, el que hablaba era el ángel, a través de esa arca que se describe aquí. Bueno, como quiera, siempre me cuido de decir a los hermanos que estas explicaciones como las que acabo de dar son simplemente interpretaciones, ¿sabes? Interpretaciones, ¿eh? Que puede ser de otra manera. No podemos dogmatizar sobre estas cosas. Esa es una de las características de los fanáticos. que leen algo, se imaginan que eso significa esto y después dicen, eso es así y esta es la verdad. No, mucho cuidado con eso, hermanos. Bueno, verso 23. Y harás una mesa de madera de acacia, 2 codos será su longitud, y 1 codo su anchura, y 1 codo y medio su altura. Ahora la mesa no mide 2 codos y medios, sino 2 codos de longitud, y no mide 1 codo y medio de su anchura, sino 1 codo de anchura, y 1 codo, y ahora sí 1 codo y medio su altura. Ahí medidas varían un poco, porque es que esta mesa, según se interpreta, esta mesa representa ahora la humanidad. No representa lo que representaba el arca. El arca representa la divinidad. El arca representa el reino de Yahweh. ¿Se dan cuenta? La mesa representa la humanidad. Bueno, vamos a ver ahora otro detallito, antes de comentar más. Y la revestirás, el arca, de oro, perdón, la mesa, no el arca, la mesa. Y la revestirás de oro puro y le harás a ella una corona de oro en derredor. ¿Se acuerdan que al arca también se le hacía una corona de oro alrededor? Lo decía la instrucción que ya leímos. Y entonces, quiere decir que eso representa, en cierto modo, un reino, ¿verdad? El arca. Y lleva una corona de oro en derredor, el arca. Y ahora se hace la mesa. Y la mesa también lleva una corona de oro alrededor, porque la mesa representa el reino humano. O más bien, la mesa representa el aspecto humano del reino. ¿Okay? El aspecto divino del reino es Yahweh. El aspecto humano del reino es el Mashiach. Ahí está, representado por la mesa. ¿Y qué se ponía encima de esa mesa? Eso viene más tarde. Vamos a seguir leyendo. Y le harás 4 anillas, verso 26. No, 25. Le harás un listel de 1 palmo en derredor y harás una corona de oro para su listel en derredor. Y le harás 4 anillas de oro y pondrás las anillas en los 4 ángulos que están en sus 4 pies. Eso es para cargarla. Cerca del listel estarán las anillas para alojar los varales, para portar la mesa. ¿Ah? Lo mismo que el arca se portaba con 2 varas y la mesa también. 28. Harás los varales de madera de acacias y los revestirás de oro y será portada con ellos la mesa. 29. Y harás sus bandejas y sus cucharas y sus soportes y sus conductos con los cuales habrá de ser cubierta de oro puro. Los harás. Ahora viene lo interesante. Y pondrás, verso 30, y pondrás sobre la mesa pan de proposición ante mí siempre. Y yo siempre he objetado esa traducción, pan de la proposición. ¿Qué otras versiones, si ustedes pueden consultar rapidito, qué otras versiones de ese verso, Éxodo 25:30, hay en cuanto a esa palabra proposición? El pan de la presencia, dicen otras versiones, ¿verdad? Otras dicen el pan de la presentación. Y aquí el rabino Mordejai traduce el pan de la proposición. A mí no me hace ningún sentido la palabra proposición. Le voy a decir por qué me hace más sentido la palabra presencia en este caso, ¿verdad? Porque en hebreo dice lejem panim. ¿Y cómo se traduce eso literalmente? Literalmente, lejem panim. ¿Saben lo que significa? Lejem panim significa pan de las caras, de los rostros. Sí, caras, rostros. Pero, cuidado, no siempre es correcto traducir muy literalmente así las palabras. Lejem panim se traduce correctamente pan de la presencia. ¿Eh? Como cuando algo se dice Livnei Yahweh. ¿Ah? Quiere decir frente a la cara de Yahweh, pero no se traduce así. Se traduce ante la presencia de Yahweh. Porque panim, aunque significa cara literalmente, se debe traducir presencia. Por lo tanto, el pan, que se llama aquí lejem panim, la traducción correcta es el pan de la presencia. Ahora, ¿de cuál presencia? Espérate, eso es lo que vamos a analizar ahora. ¿Qué se ponía encima de esa mesa? Estoy mirando más adelante a ver si es aquí que lo dice o es más adelante. Ok, aquí no lo dice. Pero sabemos qué se ponía sobre esa mesa. Lo dice en otros pasajes, no en este. ¿Qué se ponía, hermanos estudiantes, en esa mesa? Sí, pero algo más especial. 12 panes. Sí. ¿Y por qué 12 panes y no 13, ni 10, ni 8, ni 15? 12 panes, cierto. Porque cada un pan de esos representaba una tribu de Israel. En esa mesa estaba el pueblo de Israel representado por los 12 panes que se cambiaban todos los sábados. Cada Shabbat el sacerdote sacaba los panes de esa semana y ponía otros 12 panes nuevos. Eso tiene un simbolismo tremendo y precioso, hermanos. Y es que eso simboliza que el pueblo de Israel está constantemente en la presencia de Yahweh. Qué lindo, hermanos. El pueblo de Israel está constantemente delante, en la presencia de Israel, en la cara de Yahweh, quise decir, en la presencia de Yahweh, en el rostro de Yahweh. Está el pueblo de Israel. ¿Y por qué yo digo siempre? Porque ahí lo dice. Vamos a leerlo otra vez, verso 30. Y pondrás sobre la mesa pan de la presencia ante mí siempre. Ahí está. Siempre. El hecho de que ese pan se cambiaba cada semana, ¿ah?, es para indicar el concepto de eternidad, de permanencia. Israel, como pueblo escogido, está siempre en la presencia de Yahweh. Qué lindo, hermanos. No tenemos que temer entonces. No tenemos que asustarnos cuando flaqueamos, cuando nos persiguen o cuando flaqueamos por nuestras propias debilidades y caemos. No hay que temer. Estamos en la presencia de Yahweh. Pero por ese mismo concepto debemos temer pecar, porque estamos en la presencia de Yahweh. Siempre. Qué lindo. Estamos en sufrimiento, en persecución, en tribulación. No hay que desesperarse, porque estamos en la presencia de Yahweh. Somos uno de esos panes, o estamos, vamos a decir, en uno de esos panes, 12 panes de la presencia de Yahweh, en esa mesa especial donde estaban los panes de la presencia. Y si eso es un símbolo de algo que existe en el cielo, pues no sé qué es lo que existe en el cielo exactamente, pero eso es un símbolo de aquello. Qué lindo. Y entonces estamos delante de Yahweh en el cielo. En ese sentido, ¿no? Por el símbolo. Ok, vamos entonces a proseguir con el verso 31. Habrás de hacer un candelero. Aquí dice candelabro. Y en la versión BIM dice candelabro, pero en la versión revisada lo he cambiado a candelero porque me hace más sentido esa palabra. Discúlpenme un segundo. De hecho, la versión Reina Valera antigua decía candelero. Bueno, habrán de hacer un candelero de oro puro, batido a martillo. Habrá de ser hecho el candelero, su basa y su caña, sus copas, sus cálices y sus flores, de él habrán de salir. Y seis brazos saliendo de sus lados, tres brazos del candelero por un lado y tres brazos del candelero por el otro lado. Tres copas en forma de almendra habrá en un brazo con cáliz y flor, y tres copas en forma de almendra habrá en el otro brazo con cáliz y flor. Y así será para los seis brazos que salen del candelero. Y en el candelero habrá cuatro copas en forma de almendras, sus cálices y sus flores. Y un cáliz debajo de cada dos brazos de él, y un cáliz debajo de cada dos brazos de él, y un cáliz debajo de cada dos brazos de él. Y así será para los seis brazos que salen del candelero. Sus cálices y sus brazos de él habrán de salir, todo él de un solo bloque batido de oro puro. Quiere decir que ese candelero era en una sola pieza. Qué tremendo, qué precioso, ¿verdad? Entonces, como a veces, como hemos visto por ahí que los judíos hacen candeleros así de siete brazos, ¿verdad? Pequeñitos, de un, quizá un pie o medio metro de tamaño, ¿verdad? Cosas así. Pues como que nos imaginamos ese candelero del templo de esa manera. Pero no, hermanos. Ese candelero, en comparación con esos candeleros ornamentales que se hacen hoy día de bronce, era gigante. Era una construcción tan grande y tan alta que el sacerdote, para poner las lámparas arriba, tenía que subirse a un escalón, a una, no sé, a un pequeño podio, ¿no? A un escaloncito que se preparaba para eso, una escalera, sí. Ah, así que imagínense que era algo bien grande, no tampoco una cosa ya exorbitante, ¿verdad? Pero me refiero en comparación con el tamaño de un hombre, era más alto que un hombre, ¿eh? Más alto que un hombre, y el ancho, pues imagínense. Así que probablemente 2 metros, sí, o un poco más. Yo no creo que haya hombres que midan 2 metros, ¿verdad? Yo no tengo muy claro los conceptos de metros. Acá en Puerto Rico hablamos de pies y pulgadas. Un hombre de 7 pies, por ejemplo, un baloncelista, puede medir 6 pies, 6, 8, 7 pies, algunos, muy pocos. Pero en metros yo no sé cuánto es eso. Pero, de todos modos, ese candelero, en lenguaje acá de nosotros, mediría no menos de 7 pies de alto, probablemente 8. Quizá 8 era una exageración, pero 7 pies, ustedes calculen allá cuánto es eso en metros, es más o menos lo que mediría ese candelero original, de alto, ¿eh? De manera que el sacerdote, para poner las lámparas, porque eso no era como ahora que tiene unos huequitos arriba y le ponen una vela ahí y encienden la vela, esos son inventos modernos. Me dicen que 7 pies son como 2.13 metros. Oh, ok. Entonces sí hay hombres que pueden medir 2 metros, sí. Porque hay baloncelistas que miden 7 pies. Ok. Bueno, Cisco dice que 1,39 m. No sé, allá ustedes con los metros. Yo solamente entiendo los pies y las pulgadas. Disculpan estos desvaríos, ¿verdad? Sobre los metros y los pies. Ok, el asunto es que ese candelabro no es como los que hacen los judíos pequeñitos ahora, que tiene un huequito arriba, ¿no? Una copita, y ahí se pone una vela y se enciende, ¿no? Nada de eso, hermanos. Las lámparas eran aparte. Había 7 lámparas que se quitaban de ahí, se limpiaban, se le echaba aceite, se encendían y se volvían a poner allá arriba, en el tope de ese candelero. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir. Dice verso 35, ya lo leímos, y el 36. Vamos al 37 y ya estamos terminando. Y habrás de hacer sus siete lámparas. Aquí está lo que yo estaba diciendo. Habrás de hacer sus 7 lámparas. Y que sean encendidas sus lámparas y que iluminen en dirección a su frente. Así que las lámparas eran utensilios aparte del candelero. Eran parte del candelero, pero no estaban integradas al candelero. ¿Se dan cuenta? Las lámparas eran aparte. Se bajaban y se subían al candelero. El candelero entonces tenía arriba una superficie plana, flat, plana. ¿Se dan cuenta? Encima de esas... Estoy hablando ahora de los 7 brazos del candelero. 7 brazos. Y arriba lo único que tenía era un llano, un plano, una superficie plana. Y en esa superficie plana de cada uno de esos 7 brazos, más bien 6 brazos y el de centro, que es el tronco, pues ahí se colocaba las lámparas, las 7 lámparas. ¿Ok? Y cada semana el sacerdote bajaba esas lámparas. Es más, yo creo que cada día, porque tenía que encenderlas y apagarlas cada día. Pero de vez en cuando se le cambiaba el aceite, mejor dicho, se le echaba aceite nuevo. Porque se gastaba el aceite. ¿Por qué siete? Eso es un símbolo que muchos han interpretado de diversas maneras, ¿verdad? Incluso los cabalistas hablan de los siete. ¿Se acuerdan cuando otro día estudiamos los siete cielos? Los cabalistas hablan de las siete sefirot, no, las sefirot son 10. Pero cuando estudiamos lo de los siete cielos, ¿se acuerdan? Según la tradición hebrea, que hay siete cielos, entonces hay siete. ¿Cómo era que lo interpretábamos la otra vez? Siete dimensiones. Que probablemente sean los siete cielos. Entonces, esas siete lámparas son símbolo de los siete cielos, o las siete dimensiones, o los siete reinos de Yahweh que constituyen el universo. Ahora, eso es una interpretación. Eso puede simbolizar los siete arcángeles que gobiernan a las 70 naciones. Ah, gracias, Gustavo. Los siete príncipes celestiales que gobiernan a las 70 naciones del mundo, las 70 naciones originales. ¿Se acuerdan? Que había ahí, originalmente se contaban 70 naciones, perdón, y sobre esas 70 naciones gobiernan, según la tradición hebrea, siete príncipes celestiales, siete arcángeles, como se dice en griego. Y eso pues pudiera estar representado por esas siete lámparas. Además, esas siete lámparas pudieran representar precisamente las 70 naciones originales. Bueno, todo eso son interpretaciones, hermanos. No hay que tomarlas demasiado en serio, ¿saben? Tenemos que ser honrados con nosotros mismos, hermanos. Cuando hablamos de interpretaciones, no hay que tomarlas demasiado en serio. Sí, Micael era el príncipe de Israel, encargado de Israel. Eso se menciona en el libro de Daniel. Habría que estudiar el libro de Daniel un poquito más a fondo para captar algunas de estas cosas que estamos hablando, ¿verdad? De todos modos, pues estamos hablando de que había siete lámparas y en el libro de la revelación de Johanán se menciona al Mashiach caminando entre siete lámparas, ¿se acuerdan? Revelación 1, ¿verdad? Y después se dice que esas son las siete asambleas originales del Mesías, los candeleros, sí, siete candeleros. Así que puede ser que también esas siete lámparas del candelero representen también, por lo menos para nosotros, los mesiánicos, los nazarenos, los discípulos de Yahushua, las siete asambleas, ¿verdad? Originales, las siete iglesias, como dicen en griego. Dice el verso 39, perdón, 38, y sus tenazas y sus platillos de oro puro. Con un talento de oro puro habrás de hacerlo, junto con todos estos utensilios. Mira. Y hazlo de acuerdo con su forma, como lo que se te está haciendo ver en la montaña. Otra vez la palabra maré, que significa visión, ¿verdad? Todo lo que se te está haciendo ver en la montaña. Así que Moshe estaba otra vez ahí, recalca, viendo todas esas cosas, obviamente en visión, ¿verdad? O como dice Inés, también los 7 días de la creación. Hermanos, el número 7 es muy, muy simbólico, ¿verdad? Y simbólico de muchas cosas, vamos a decir. Sí, los 7 días de la creación, los 7 cielos, la perfección, el número perfecto. Por eso dicen que 7 es el número perfecto. No porque sea perfecto en sí mismo, sino porque se utiliza en las escrituras como símbolo de perfección, ¿verdad? Por el hecho, por ejemplo, de que creó todo nuestro mundo en 7 días, etcétera, ¿verdad? Todo lo que se ha mencionado ya. Así que es probable que eso sean las interpretaciones correctas, o alguna de esas, por lo menos, es la interpretación correcta. Y quién sabe, puede haber algunas otras interpretaciones. El año sabático, cada 7 años, el año sabático, todo eso es el número 7 representado, ¿verdad? Entonces preguntan qué significa el número 7. Bueno, ya lo estamos diciendo. Todo eso que estamos diciendo representa, ¿verdad? Ok. También algunos extienden un poquito más allá la imaginación y hablan de 7 periodos de 1000 años y que en el año 7000 es el reino del Mesías. ¿Verdad? Bueno. Eso quién sabe. Yo dije el año 7000, el periodo, no el año, el periodo de 1000 años, El séptimo periodo de 1000 años sería el séptimo día de Yahweh. Todo ese tipo de interpretaciones se dan por ahí. Y las fiestas son siete. Así que son interpretaciones interesantes, pero no debemos dejarnos llevar por las interpretaciones para hacer dogmas, o sea, para hacer doctrinas, ¿verdad? Y siete espíritus de Yahweh, sí, los siete, sí. Los siete espíritus de Yahweh, que son los siete arcángeles, precisamente, no importa, Marcelo, estamos aprendiendo todos aquí. ¿Ah? Esos siete espíritus que menciona el Apocalipsis capítulo 1, que mucha gente, que casi nadie sabe qué son los siete arcángeles, los siete príncipes celestiales, hermanos. Bueno, pero eso es materia para otra ocasión. Muchas gracias, hermanos, por su participación y su paciencia también al escuchar toda esta perorata. Pero es tratando de explicar la palabra de Yahweh, tratando de que la comprendamos un poquito mejor cada vez, ¿verdad? Y para eso son estos estudios. Así que con esto terminamos el tema de hoy, de Éxodo capítulo 25. Y nos despedimos hasta la próxima semana. Hasta entonces, Shalom.